ruidos extraños en la mañana del espectador.
Se me pianta un lágrimo.
Gonzalo Frasca, buen día.
Habría que pasarlo esto todas las horas pares.
Como Gardel, pero... Exactamente. Pero así, en versión informática. Que no es el ruido de conexión del módem.
No, en realidad es muy parecido. O sea, es la misma idea. Lo que estábamos escuchando son los programas que venían en cassette. No había disquete, no había disco duro, no había pendrive, no había internet, no había nada de esas cosas. Era el momento en que las computadoras eran computadoras y los hombres eran hombres.
Y usaban bigote, por ejemplo.
Y usaban bigote.
Los zagueros centrales usaban bigote.
Exactamente. Estamos hablando de la ZX Spectrum de la empresa Sinclair, una computadora de las primeras computadoras realmente, vamos a... No diría accesibles en el sentido de baratas, pero sí que no eran disparatadamente caras, de los años 80. Y una computadora personal que, como decía, inglesa, además, fabricada en Inglaterra, que hoy día no...
Una rareza.
Claro, ¿eh? uno no piensa, pero en aquel momento estaba todo por inventarse. Y un inventor justamente inglés, Clive Sinclair, que después fue nombrado Sir... no solo los Beatles se transforman en...
Por este invento.
Justamente. Por este invento, justamente, la ZX Spectrum, que es la tercera computadora que fabricó. Él había fabricado otras máquinas, la ZX80, ZX81. Y esta computadora fue muy popular en Europa y en Uruguay. O sea, yo, por ejemplo, tuve una. Mi familia hizo un plan Ceibal familiar para conseguirla, a la cual les agradezco enormemente. Y eran caras, pero también nadie entendía por qué alguien iba a gastar dinero en una computadora en aquel momento, ¿no? Era una cosa muy rara, como comprarse un satélite, ¿no?
O sea hay que tener plata y ser un poco excéntrico, digamos.
Claro, no sé si excéntrico es la palabra, pero justamente, o sea, yo... el otro día, bueno, se cumplieron justamente los 30 okay. años, ¿no? Con la máquina esta, cuando uno la encendía... aparecía copyright 1982, y uno no sabía que había 20 años después del 82, y acá estamos. Y fue una computadora que, como decía, en España se hizo muy popular, y en Uruguay, no sé, nuevamente, no sé si muy popular, pero sí, había en la vuelta, yo tengo varios amigos que tenían una. Y es una máquina, además, que a diferencia de las consolas de videojuegos, o sea, del Atari de aquel momento, se podía programar, se podían hacer cosas. Entonces, además de que tener una librería de juegos, una librería, estoy hablando en gringo, ¿vio? Qué cosa terrible esto.
Una librería de juegos.
Una biblioteca de juegos. Una librería es otra cosa, le pido disculpas, porque yo pido disculpas cuando cometo errores.
Como debe ser.
Como debe ser. Y decía, por ejemplo, digo, tres amigos míos, que les voy a decir qué están haciendo ahora. Eduardo Ricobaldi está dirigiendo toda la parte informática del Museo de Bellas Artes. Álvaro Casinelli está de profesor en la Universidad de Tokio y es estrella del arte digital internacional. Y Pablo Hindel, que fabrica robots, que eran tres gurises uruguayos en los 80 que fabricaron. O sea, no solo programaban, sino que además fabricaron un lápiz óptico. Era un aparato que además se hacía con una lapicera Bic. Se le ponía un sensor óptico y permitía, conectado a este Spectrum, dibujar en la pantalla. En la pantalla de una tele blanco y negro, ¿no? O color, pero en aquel momento las teles color eran muy, muy, muy caras.
Podemos inferir entonces que quien tuvo una ZX Spectrum de niño... Se aseguró el futuro en el mundo.
Bueno, no creo que necesariamente.
Deberían ser tres los que tenían la ZX.
Relativamente, por lo menos, incluso hubo un club, llegó a tener centenares de personas, por lo menos el club Y decía, es una computadora que sí, que las primeras computadoras en los 80, quienes tuvieron la suerte de tener una, bueno, estaban obviamente mejor preparados para todo lo que vino, ¿no? Y justamente hablando de Plan Ceibal, yo estuve la semana pasada en Argentina, dando conferencias en Conectar Igualdad, que es el equivalente argentino del Plan Ceibal. Sí. Y bueno, o sea, interesante cómo es un problema de logística bastante más fiero que acá, ¿no? Estamos hablando de 4 millones de máquinas contra 400.000, o sea, 10 veces más. Y es un plan que se está implementando en el secundario. Creo yo, por un tema económico. Hay 3 veces más chiquilines en primaria en Argentina que en secundaria, ¿no? Entonces ya la tarea bastante más titánica. Pero eso que decía, ¿no? De las familias y sus planes rivales familiares, era o sea, realmente un riesgo, ¿no? Tirarse a comprar una computadora en la cual se decía que sirve para trabajar, pero en los hechos, o sea, las cosas que permitía hacer, el procesador de texto, o sea, las impresoras, en aquel momento casi no había, las que habían eran carísimas, imprimían en papel térmico, como y en un rollo más o menos del tamaño de un ticket de compra, ¿no? Un poco más ancho. Y realmente para mucho no servía, se podía hacer alguna música que hacía unos ruidos bastante molestos. Y tenía una gran biblioteca de juegos, ¿no? Ahora dije biblioteca, dije bien. Justamente Clive Sinclair, el inventor, no le gustaba su invención porque él quería una máquina seria, no quería que la gente perdiera tiempo con jueguitos. Y sin embargo, esta máquina, que como decía, se podía programar, hizo que mucha gente joven no solo hiciera sus primeras armas, sino que además hiciera sus primeros negocios haciendo juegos, ¿no?
Te iba a decir, ¿esta máquina marcó algo en el mundo de la tecnología en su momento?
Justamente, o sea, una de las empresas más importantes de videojuegos de Inglaterra, Rare, que después fue comprada por Nintendo, empezó haciendo juegos para esta máquina. En España, un desarrollo enorme del software español, enorme, 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 que después con el cambio de generación de máquinas quedó medio trunco. Y justamente la primera empresa de videojuegos uruguaya empezó a trabajar en esta máquina para un distribuidor español, en una empresa llamada Iron Byte, y que hizo varios juegos. El Narcopolis es el más conocido, que es un poco más de futuro, pero también hizo adaptaciones para una empresa que se llamaba Dynamic, que era española, y los cuentos que he escuchado de cómo hacían, porque imagínense, trabajar a distancia ahora con internet parece fácil, pero en los años 80, con las llamadas telefónicas que había que pedir por operadora y pasar información por módem, que casi no se sabía que era un módem, era realmente milagroso. Pero bueno, como decía, lo interesante de esta máquina es que era relativamente barata, tenía las teclas de goma, por ejemplo, o sea, habían ahorrado todo lo que se podía, una máquina bastante pequeña, del tamaño de un iPad más o menos, y el teclado era de goma, los niños que no cuidaban sus juguetes tenían los teclados hechos pedazos, como ahora pasa con los teclados de goma de la Cebalita, y tenía 8 colores con 2 tonos, la verdad que a nivel de dibujo era bastante limitado, y había que conectarlo a la tele, ¿no? Que ese es otro tema, la gente no tenía varias teles, ¿no? Entonces, obviamente la tele era un aparato que
le vedaba el uso al resto de la familia.
Claro, por suerte en aquel momento, yo no me acuerdo en qué año, bueno, el color empezó con un mundial, así que debe haber sido, no sé si habrá sido que fue España 82, no sé, no, pero acá me dicen que sí. Pero justamente como la transmisión de tele empezaba tarde, 5 o 6 de la tarde, entonces la mañana, si uno no iba a la escuela, era un momento en el cual la tele no se usaba mucho, ¿no?
Los juegos, aparte, que demoraban como 5 minutos.
Sí, jugar, 4 o 5 minutos.
Un tiempo que ahora capaz que parece eterno para estar frente a la computadora esperando, aunque no tanto.
Bueno,
las computadoras se cuelgan.
Sí, a veces para checar el mail.
No avanzamos tanto en eso.
No, bueno, pero da también un respiro para esperar, aprender a no ser ansiosos. Yo hubo varios juegos uruguayos también que se hicieron, otros amigos, Carlos Irigaray y Horacio Casini, hicieron uno que se llamaba Danger Keys, que si bien no fue distribuido, creo que ahora se puede conseguir en internet. Era un juegazo, un juego de plataformas súper difícil. En aquel momento los juegos eran muy pequeños y difíciles. ¿Por qué? Porque, bueno, si eran relativamente fáciles, uno los terminaba enseguida y había que sacarle horas y horas de juego. Era bastante, bastante para masoquistas. Así que, bueno, para redondear, quiero hacer mi versión del sonido de carga de la Spectrum, así que voy a aclarar la garganta.
Atención.
La, este es... Pip, pip, pip.
Qué despedida, Frasca, no cualquiera cierra un espacio radial así.
Se conectaron a la radio, había un programa de radio que pasaba programas además en Uruguay. Yo nunca lo llegué a usar, pero hay gente que lo llegó a usar por el éter.
Gonzalo, muchas gracias por estos minutos, por este recuerdo y por esa interpretación de la CX Spectrum. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece?
Nos vemos.